desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast, soy Judith Martín y con este capítulo concluimos una semana que ha supuesto un punto de inflexión en la esfera política estadounidense. El próximo enero empieza un nuevo rumbo político en el país tras la victoria del republicano Donald Trump. Su éxito se debe en parte al gran apoyo de la comunidad latina, un grupo cuya tendencia de voto gira hacia el lado republicano por primera vez en Estados Unidos. Para abordar este tema, nuestra colega Laura Sepúlveda conversó con el experto en ciencias políticas y profesor de la Universidad Internacional de Florida, Eduardo Gamarra.
Profesor Gamarra, ¿cómo ve usted este apoyo masivo que dieron los hispanos, los latinos al presidente Trump? ¿A qué se debe, digamos, ese cambio en el voto durante los últimos años?
Bueno, fíjese que en todas las encuestas que hemos hecho, el factor contundente, y esto es realmente interesante verlo, es la preocupación económica, ¿no? Vimos, por ejemplo, lo siguiente, que cuando uno les preguntaba la dirección del país, la mayoría, es decir, el 60% nos decía que la economía era la principal preocupación que tenía. Economía e inflación, ¿no? Los otros temas, por ejemplo, el tema del aborto, el tema migratorio, eran temas secundarios. Por otra parte, el rechazo a la administración del presidente Biden. O sea, el presidente Biden nunca tuvo buenos números con la comunidad hispana. En mi opinión, al menos, creo que el tema económico ha sido el fundamental, ¿no? Ese, yo creo que es una especie de recuerdo, una memoria selectiva sobre las bondades de lo que fue el país bajo el presidente electo Donald Trump, ¿no?
Ha llamado la atención, digamos, el apoyo específicamente de esta población, digamos, aparte de los temas prioritarios. Es por el lenguaje que la administración Trump utilizó durante su gobierno, durante toda la campaña, pero adicionalmente, digamos, precisamente por esas políticas migratorias del plan de poder hacer una deportación masiva. ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de que, a pesar de esos dos factores, este apoyo hubiera sido tan fuerte?
Bueno, hay que distinguir, hacer una salvedad muy importante. Estamos hablando de latinos y latinas que son ciudadanos de los Estados Unidos. Muchos son naturalizados, como es el caso mío, y otros son nacidos en los Estados Unidos, que pueden ser de segunda o de tercera generación. Lo que nos dicen los estudios es que en la medida en la que uno va de una generación a otra, tiende a ser mucho más como el resto del electorado y por lo tanto susceptible al tipo de mensaje que manejó la campaña del señor Trump. Ese discurso que todos sabemos que, al menos en mi opinión, es cuasi xenofóbico, ¿no? El apoyo que encontramos, por ejemplo, en nuestra última encuesta, cerca del 40% que apoya la política de deportación, de redadas y de deportación masiva, cerca del 40% que apoya la idea de que los inmigrantes que están llegando al país son mayoritariamente criminales. Eso, que es lo que domina la percepción global en este país, ¿no? Que se manifiesta también entre este grupo de norteamericanos de ascendencia hispana.
Pero con todo este tema de la migración masiva, digamos, de la deportación masiva, estamos hablando también de muchos que son ciudadanos, pero que tienen familiares que no lo son y que son indocumentados. Ahí caería, digamos, una gran población. ¿Eso no influye también al momento de votar?
Bueno, es que tenemos que ver que si bien cerca del 45% votó por Donald Trump de la población hispana, ¿no? 55% de hombres votaron. Pero eso quiere decir que si tomamos la cifra global de 45%, eso quiere decir que 55% de los ciudadanos norteamericanos no votaron por Donald Trump. O sea, uno tiene que entender eso también. O sea, aún son 55% de los hispanos que no votaron por Donald Trump. y que probablemente están dentro de ese grupo, que tienen parientes, que tienen, pueden ser parientes inmediatos, muchos de los cuales probablemente son pasibles a deportación bajo las nuevas reglas que se tendrán que inventar apenas lleguen a la Casa Blanca, ¿no?
Desde su perspectiva, ¿considera usted que tiene algo que ver el hecho de que el contrincante que está, digamos, quien estaba enfrentando a Trump en este proceso electoral fuera mujer?
Mira, eso, esas explicaciones, en mi opinión, son algo subjetivas, aunque puede ser que en futuros estudios encontremos alguna sustancia para eso. Se ha especulado mucho, por ejemplo, que también entre esa comunidad afrodescendiente, que también votó por Donald Trump, ¿no? Cerca del 20% de hombres afrodescendientes. Y la explicación ha sido pues que Kamala Harris es mujer. Yo creo que esas son explicaciones subjetivas por ahora que no tienen una fuente empírica. A futuro haremos estudios y haremos justamente esa pregunta, pero en mi opinión, por ahora yo creo que tiene mucho más poder explicativo el tema económico que el tema de que Kamala Harris es mujer. Ahora, que sea difícil en Estados Unidos elegir a una mujer, elegir a no nos olvidemos que Hillary Clinton también fue rechazada frente al mismo contrincante, ¿no? Y con las características que tiene Donald Trump, ¿no? Eso no, nos lleva a pensar mucho en el éxito que hemos tenido en la educación de nuestra población sobre temas, por ejemplo, de igualdad de los sexos, ¿no? Que las mujeres son tan capacitadas para gobernarnos como son los hombres. Ahora, puede ser, ¿no? También que uno haga la distinción específica entre, bueno, una mujer capacitada, pero que Kamala Harris no sea esa mujer capacitada, que la gente haya pensado que Kamala Harris no tenía los méritos o las calificaciones para ser presidenta, independientemente de su género.
Y si miramos la brecha entre la votación, el apoyo que dieron los hispanos y los latinos a Donald Trump y la participación que puedan tener en esta administración, ¿cómo ve usted?
Bueno, ahí está la brecha que vimos en todas las encuestas que nosotros hicimos. Y todas las encuestas nacionales, lo que vimos es una brecha de género muy grande. Y esa brecha la medimos aún más cuando hicimos preguntas sobre el aborto, ¿no? Los hombres latinos tienen una visión mucho más restrictiva de lo que debe ser el aborto versus lo que piensan las mujeres, que al final es el tema del aborto más le afecta a la mujer, pues le afecta totalmente. Pero los hombres, ¿no? Que continúan con una visión, muchos con una visión muy tradicional al respecto. Y ahí es donde estamos.
Hay algo que no le hubiera preguntado que le parece importante destacar cuando hablamos del voto latino y esta administración, lo que nos espera en los próximos 4 años.
Mira, yo creo que hay que pensar muy en serio algunas de las promesas de Donald Trump, particularmente las promesas en lo que respecta a la deportación masiva, ¿no? Yo creo que hay que empezar a ver qué mecanismos han prometido, ver las declaraciones de Stephen Miller, ver lo que ha planteado el proyecto 2025, ¿no? Y ver efectivamente cómo piensan hacerlo. Ya hay rumores, por ejemplo, de la privatización de las deportaciones, ¿no? Hay grandes discusiones ya sobre cómo se va a agilizar un proceso de deportación que normalmente pasa por apelación tras apelación y que dilata un proceso de deportación. Entonces, veamos, ¿no? Pero eso sí va a tener un impacto dramático sobre la población hispana en este país.
Adicionalmente, sobre el impacto económico que tendría para ciudades, por ejemplo, como Nueva York, sostenidas mayoritariamente por personas indocumentadas.
Exactamente, a eso me refiero, que el impacto no es solo sobre las familias, ¿no? Que van a enfrentarse a la deportación de sus parientes, de sus amigos, etcétera, sino el impacto macro que va a tener sobre la economía en este país. No hay ciudad norteamericana, grande o pequeña, donde y sectores rurales, donde la mano de obra latina no haya sido importante.
Era Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de Florida, analizando las claves del electorado latino en las elecciones presidenciales 2024 en Estados Unidos. A ustedes, estimada audiencia, gracias por su sintonía y no olviden que encontrarán nuevas entrevistas de nuestro podcast Conversando con la Voz de América de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast de Apple. Será hasta nuestra próxima emisión.